música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Viernes a la noche. Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro.
Viernes 27 de agosto. Puede ser que el trajín en el que vivimos nos haya hecho pasar por alto que el umbral cumplió 4 años hace 11 días exactamente, el 16 de agosto. Menos mal que el umbral no es un niño pequeño que se puso a hacer berrinches. Acá le traemos una tortita para compartir con los amigos. Y listo, a otra cosa mariposa. Igual ahora me quedó la pregunta ahí picando. ¿Cuántos años tendría el umbral si fuese una persona? ¿Vieron que los años de los perros se calculan, no sé, un año de los humanos es 7 años, perrunos? ¿Cuántos años tenés el umbral? Yo dije que no eras un niñito, bueno, quizás sos un jovencito, sí. No viene mal hablar de la génesis de este programa, que fue pensada bajo el cobijo de la noche. Sí, está bien, le queda bien eso. Porque hoy, luego de charlas previas y debates y concilio, hemos acordado traer acá a este espacio el tema de la noche. Y ciertamente, ya que estamos cerrando y abriendo ciclos, cuando uno cierra y abre ciclos, repiensa un poco, ¿no? Los comienzos, los por qué. Es como una especie de capitán que mira su hoja de ruta a ver si está yendo por el rumbo correcto, cuál era su destino. Y la noche estaba en ese mapa, como manto protector. Básicamente teniendo en cuenta que lo diurno siempre conlleva los quehaceres concretos, lo que nos demanda desde afuera y que tenemos que cumplir, porque es básicamente la estructura y el sostén, al menos el sostén físico, ¿no? O sea, todo lo que es material uno se lo asigna como a, justamente pensando desde la construcción, los pilares de la cosa, cómo te sostenés en la vida, con qué te ganás el pan, cabiendo también la posibilidad de que uno se sostenga desde otras fuerzas que no son físicas, ¿no? Lo podríamos pensar así, sobre todo en este espacio, desde acá. ¿En dónde se apoya uno verdaderamente? ¿Alcanza lo físico, material, o el lugar de donde tomamos fuerzas para así desarrollar cosas materiales viene de otro sitio que no es físico, material? Y un poco en esta... en este anverso de la moneda, en este balance necesario, es que propiciamos este espacio de charlas a la noche, tomándola como madre nutricia. Es una linda imagen, viene de los pueblos antiguos, ¿no? La noche como madre, el sol padre, claro, pero entonces ese cobijo, ese tomar alimento para después poder desplegarlo durante el día, lo encontramos en la noche. Ciertamente. ¿Existe una visión patriarcal, ahora que lo pienso, desde ese punto de vista? Claro, lo que más importa es lo que hacemos durante el día. Todo lo que podamos fomentar desde los espacios nocturnos es de orden recreativo, lúdico, para descansar. Bueno, no quiero arribar a conclusiones rápidas, se me acaba de ocurrir eso. Sobre todo que estamos con ánimos cumpleañeros, de celebración, como cuando estás en una reunión y no querés fomentar divisiones, sino integrar con ese espíritu, siempre integrador de voces, es que les damos la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Claudio Pérez, este programa se llama El Umbral, bienvenidos a la noche. Tenía razón Karina Niebla hoy al mediodía acá en Radio Cultura cuando me dijo: me parece que va mashup de The Police y Cerati con Andy Summers, haciendo primero Bring on the Night y ahora Tráeme la Noche. Yeah. tratando de acordar, pero espero que alguno de ustedes me ayude. Algo así como bienvenidas criaturas de la noche. No sé si Narciso Ibáñez Menta, una cosa así decía eso, ¿no es cierto? Andrea, la veo asintiendo, ayúdame con eso. ¿Era así? ¿Decía eso?
No sé si era así, pero era algo parecido. A mí me suena algo parecido.
Me acuerdo a través de segunda mano porque mi mamá lo veía, a Narciso Ibáñez Menta, ¿no? Entonces es como que tengo eso de parte de ella. Bienvenidos, criaturas de la noche. Sebastián Díaz, Andrea Montoni, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos de doble festejo porque es el día de la radio y porque además el 16 de agosto fue el cumpleaños del Umbral. Exacto. Así que bueno, muy feliz cumpleaños.
Exactamente, feliz día de la radio, Sebastián Díaz, que tiene carnet para portador de chapa.
Él sí tiene carnet.
Feliz cumpleaños, buenas noches a ambos. No opiné sobre Narciso Ibáñez Menta porque soy muy joven y
claro, claramente
no tengo redes.
Bueno, pero sos un representante de la radio y de las tinieblas, digámoslo, claro.
De la magia de la noche.
De la magia de la noche. Vos alguna vez hemos hablado acá en estos mismos micrófonos, ¿te considerás un ser nocturno?
Hace unos años te podría haber contestado que sí. Ahora no. Por la edad.
La misma que antes te salvó de hablar de Narciso Ibáñez Menta.
Exactamente, ahora me condena, porque es así la paradoja de la existencia. Sí, he sido nocturno, me gustaba mucho la noche, para leer, para escribir, para conectarme con esa parte creativa que a veces en el momento del día, según las rutinas que cada uno tenga, o no hay tiempo, o no hay energía, o lo que fuere, pero es un lugar quizá de encuentro, como lo es cuando los oyentes escuchan el umbral, porque parece haber menos ruido, no solamente afuera, sino adentro también, ¿no? Mm. Es como uno que busca esa comunión con el silencio exterior y de sí mismo en la noche, ¿no? Tiene ese misterio aún.
Así es una imagen muy linda. ¿Vos cómo lo vivís, Andrea? Que sos soltera, por ejemplo, que no tenés a, o sea, que podés todavía desplegar tu lado creativo a la noche.
Yo, no sé, quizá también por un tema de edad, a pesar de no tener familia, no estoy tan nocturna. Digamos, en una época sí, digamos, me acostaba más tarde y tenía la costumbre, no sé, cuando era más chica de escuchar discos a la noche o leer a la noche, escribir a la noche, ¿no? Como que había ahí como algo que se concentraba. Esto del silencio también ayuda. Pero ahora no. Alguna vez quizá puede ser que en ese silencio me pongo como a escribir una canción, pero tiene que ver más con un tema de la energía. O sea, a veces me pasa que a la noche, ya muy tarde, no tengo más batería y entonces no me queda como energía para crear o para hacer todo eso. Entonces, a veces prefiero a la mañana y bueno, quizá en el fin de semana, si estoy un poco más descansada, me da para escribir a la noche o tocar a la noche. Sí.
Yo mientras escuchaba me acordaba alguna anécdota de un conocido que viajó a Canadá y que hablaba cómo la ciudad se había desarrollado de manera subterránea para sobrellevar el invierno, ¿no? Entonces, cómo se abre como otra dimensión, que es una ciudad, bueno, protegida de lo que aparece afuera, y a la noche la veo un poco así a los que cultivan la noche. Yo no me puedo sentir parte de ese equipo. Más creo que estoy del lado de Atahualpa Yupanqui. Alguna vez contábamos por acá que Atahualpa decía que se levantaba a las 4 de la mañana para tener sus espacios personales, que ahí la familia estaba durmiendo, pero que la madrugada tenía una energía distinta, que la noche cargaba como con los pesares del día, con los fantasmas. Pero eso, ¿no es cierto? Como un ámbito subterráneo donde uno puede desplegar cosas que durante el día afuera, ¿viste? Bueno, no tienen cabida, pero ya sea por esto, ¿no es cierto? Por el silencio, porque todo, no te va a sonar el teléfono, o bueno, hoy en día ya no sé, creo que te mandan WhatsApp a cualquier hora, sí. Pero realmente hay como cierta intimidad en la cual a lo mejor cuando se acallan las voces de afuera, las voces internas, los pensamientos la musa, para el que desarrolla algo artístico, la puede escuchar, puede estar un poquito más atento a eso. Y desde ese lugar me parece hermoso, aunque yo sea un turista en esas tierras, ¿no?
Sí, de hecho, con esto de la pandemia, yo me acuerdo que a las 8 o 9 de la noche ya no se escuchaba nada, ni gente, ni colectivos, ni nada, y era como algo muy muy raro, ¿no? Parecía como una ciudad abandonada. En el barrio a veces algunos, bueno, ponían, no sé, el himno o ponían música y se ponían a cantar, y entonces parecía como que estaba habitado. Y eso lo noté, ese cambio en la ciudad, por lo menos yo lo noté mucho, de ese silencio a la noche a partir de las 9, que antes era imposible.
Yo retomo un poco lo que significa esa comunión de la noche y uno, ¿no? Y de dónde viene y qué es lo que uno siente cuando está en esa comunión, y que creo que viene también como algo ancestral, ¿no? Esa oralidad contada alrededor de un fuego, eso también es nutricio, por decirlo de alguna manera, cuando podemos abstraernos un poco de la rutina del día. ¿Y por qué? No sé por qué nos envuelve en ese misterio, pero es como que nos sentimos cómodos cuando estamos compartiendo algo de eso en la noche, ¿no? Es como que algo de nosotros reposa, o algo de la totalidad de nosotros mismos está a gusto también en esa nueva energía u otra energía, ¿no? Porque digo, parece que la energía es como una energía mucho más, la energía del día, digo, es una energía mucho más yang, ¿no? Y la energía de la noche un poco más reposada, que tiene que ver con el adentro de cada uno.
Sí, claro, al menos externamente, porque quizá estamos hablando de la creatividad y a lo mejor el lado interno es el que se vuelve yang en la noche. Lo que pasa es que, esto lo hablábamos con Andrea fuera de micrófono, conjuntamente con todo lo físico que se despliega en el día, también esto de los dos hemisferios, ¿no es cierto? La intelectualidad es la que reina y la que estructura toda la vida, de dónde vas, para qué haces lo que haces. En cambio, la noche reina ese otro aspecto de nuestra mente, que es el onírico, cuando estamos dormidos, lo que sea, y todo lo que se mueve ahí no lo podemos, por eso nos cuesta entender, por ejemplo, los sueños o intentar administrar con el intelecto lo que se despliega dentro del ámbito onírico o a la noche, porque es como una herramienta que no, como tener una llave que no puede agarrar esa tuerca.
Sí, a mí con el tema de los sueños me pasa a veces que sueño, he soñado canciones, por ejemplo, entonces me despertaba y enseguida las escribía. Bueno, otras veces me he despertado y no me las acuerdo para nada. No sé, a mí los sueños me sirven como espacio creativo.
Me estaba acordando, Sebas, de las instrucciones de Don Juan para irte a soñar. Parece de Cortázar, ¿no? Pero no, era del libro de Castaneda, cómo volverse consciente en el sueño. Hablando de querer gobernar todo, ¿no? Hasta el ámbito más...
Hasta el ámbito onírico.
Claro, onírico, ¿viste? Que querer volverlo productivo y que te sirva para algo. No me sueñes cosas tontas, pibe, ¿eh?
No, bueno, pero todo también se vincula con este afán que tenemos de encontrarle un sentido, ¿no? Fuera de micrófono, antes de comenzar, tiramos un par de frases que tenían que ver con eso, y como diría el filósofo contemporáneo Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo, ¿no? De alguna manera. Y creo que parte de esta nocturnidad tiene que ver... Puedo sonar muy repetitivo a los que escuchan habitualmente El Umbral, pero con ese estar, ¿no? Quizá en la noche estamos sin la necesidad de salir para afuera de nosotros, de huir de nosotros para hacer algo, y estamos, y ahí nos encontramos un poco más, nos cantamos las 40 cuando si nos tenemos que cantar, y nos mentimos sabiendo que nos mentimos y nos tenemos que mentir. Pero es como un espacio de desnudez, ¿no? A mí esa metáfora como que me parece que puede resonar por ahí.
Yo también siento que en la noche hay como otro ritmo interno y una profundidad que a lo mejor el día en el trajín de las cosas no es tan fácil encontrarlo.
Sí, y bueno, esto de la vestimenta hacia la afuera, ¿no? O sea, de las capas que uno se tiene que poner para protegerse o para relacionarse con el afuera, y digamos, estoy así como observando las palabras que decías o las imágenes que traías, Sebas, ¿no? Entonces, como esta desnudez o sinceridad que uno tiene como en esa intimidad de saberse quién es y no tener que gesticular, demostrar que sos otro, lo que pensás y qué sé yo, sino simplemente ser. Y te escuchás ya ser y estar, ¿no? En inglés hay una palabra para decir las dos. Vos las separás como en dos cualidades distintas, el ser y el estar. Y los ingleses dicen to be es las dos cosas, ser y estar. Lo aprendimos en la primaria, eso.
Sí, sí. No, eso no es mío, yo lo cité la otra vez, el de Rodolfo Kutch.
Tenés razón.
Me parece atinado. Yo cuando lo leí por primera vez me impactó, porque me gustó y resonó en mí esa diferenciación, ¿no? Ese ser como ser alguien y que te impele todo el tiempo a esto que vos estabas describiendo recién. Es a tratar de hacer y a la vez ser alguien con todo el arquetipo social y personal que vos sigas adelante, ¿no? Que estábamos hablando en el comienzo del programa. Y en el estar es esa intemperie donde por ahí no sabemos, donde no encontramos el sentido, donde estamos incómodos o cómodos a la vez, pero estamos cosiendo otra cosa diferente, digamos. No sé si es mejor o peor, pero digo, es diferente, con otra cualidad.
Cuando veníamos hablando en la semana de este tema que hoy estamos acá amasando también, ya que estamos con el ámbito culinario, Andrea me tiró La noche del alma y después me cantó. Así que prepárense para un cierre épico de este bloque. Unas líneas muy bonitas que me gustaría que nos introduzcas, así como un puentecito a la puerta que se va a abrir, Andrea.
Sí, es un breve poema de San Juan de la Cruz que yo lo aprendí en un curso de meditación, como un modo de preparar el cuerpo para meditar, y que también resume un poco esta búsqueda, ¿no? de ir hacia el centro, de encontrarse, de a través de la meditación poder ver todas las oscuridades y atravesarlas. Y el poema dice así: de noche iremos de noche, que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra.
Esto es solo el preámbulo. Ahora van a escuchar lo que junto con Andrea hemos cocinado. y agradecerte, Sebas, André, por acercarse un ratito acá al calor del fueguito, como le gusta decir acá al amigo.
Me quedo expectante, no sabía nada de esto, así que me quedo escuchando a ver qué es esa sorpresa.
Bueno, quédense con nosotros para atravesar la noche en esta sorpresita. Un beso a todos.
Un abrazo.
Gracias.
De noche, iremos de noche, que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra.
Y vamos a aprovechar el alto momento artístico que hemos construido y que estamos en familia también para escuchar a Daniela Esteves, que de paso es mi hermana y que en estos días ha sacado lo que es el primer sencillo de lo que va a ser su disco a salir en unas semanitas y que ya lo pueden escuchar por Spotify. La encuentran como Daniela Esteves y esta hermosa canción en la que ha laburado tanto me consta, que se llama Fenólico. Un beso, Dani.
los viernes a las 22. Nos encontramos en el umbral. Con Claudio Pérez, por Cultura
97.9.
Bien, en el umbral, para coronar toda esta charla que hemos venido desarrollando, teníamos que traer a un Dark Knight. No es Christian Bale, no es Christopher Nolan tampoco, es Mariano Ducros, sí, pero ¿te sentís representado por el título?
Caballero de la Noche, sí. Wow. Sí, me siento afín al modo de la noche, sí, eso sí es cierto. La noche, antes que nada, muchas gracias por la invitación y
buenas noches,
saludo, claro, a la audiencia, así que bueno, eso. Sí, me siento eso que decía, afín a la noche, y hay cosas de ese espacio que, si bien quizás ahora que estamos un poco más grandes, en mi caso, la noche sigue teniendo esa capacidad hipnótica para uno, bueno, a veces entra un poco en colisión con el cuerpo de uno y la necesidad, digamos, de dormir las horas adecuadas de sueño, etcétera. Pero sí, y sobre todo de joven, la noche fue como un oasis, ¿no? Yo venía leyendo, ven, te comentaba, cuando pensábamos un poco esta idea de la noche como modo, como forma, como venía leyendo un libro de un, te lo recomiendo, de un poeta, en realidad un escritor, pero que ha sido, tiene muchos libros de poesía, que se llama Al Álvarez. A pesar del nombre, este señor es inglés y tiene un libro que se llama La Noche, justamente, que es un libro que no es un libro de poesías, sino que es un libro que aborda el tema de la noche desde diferentes aspectos. Y
a modo, perdón, a modo tipo ensayo.
A modo ensayo, exactamente, sí, vale la aclaración. El libro, digamos, tiene varias aristas, pero toma la noche básicamente en tres lugares posibles. Uno es el lugar de los sueños, lo que sucede con la imagen de los sueños que tenemos nosotros. Bueno, obviamente se mete un poco con la idea del sueño físico, lo que sucede con el famoso sueño, con el registro de los sueños con las máquinas de sueño, que registran el sueño REM, etcétera. Claro. Obviamente también con la cuestión de la interpretación de los sueños que hace Freud, hace alguna línea del psicoanálisis. Se mete con la noche en función de la ciudad, cómo la ciudad es el primer espacio que conquista la noche, digamos, trabaja un poco sobre esta idea de que la civilización es la conquista de la noche, ¿no? Volver, claro, claro, a través, sobre todo, del invento de la luz eléctrica, claro. Y después la última tiene que ver con un aspecto que quizás nos resulta todavía un poco más afín al modo del programa, al umbral. Dicho sea de paso, a mí me lleva rápidamente a la noche el umbral, el programa y la idea del umbral también, digamos, a la creación artística, ¿no? La noche como espacio, como germinativo de la creación artística, un poco relacionado con la bohemia, un poco relacionado con cómo el arte o los artistas entienden el tiempo. ¿Qué sucede con el tiempo, digamos?
Claro.
¿Qué sucede con el tiempo de la noche, digamos, ¿no?
Sí, sí. Yo lo venía pensando desde que charlamos en la semana un ratito. Pensaba como esta respiración que propone el ritmo diurno, nocturno, ¿no? Onírico, vigilia, sí, digamos. Y la noche es como un espacio, yo lo entiendo como de atenderse a uno desde ese lugar, porque la vida diurna conlleva atender los quehaceres, ¿no es cierto? O sea, todo lo que es hacia afuera, de mí hacia el mundo, todo lo que tenga, a lo cual le tengo que servir para sostener la estructura. Pero el preservarnos ese espacio de la noche, no solo para bueno, qué sé yo, reparar en el sentido de descansar, ¿no es cierto?, de todo el desgaste, sino también, y está bueno esto que decís, que la ciudad también como construcción cultural del hombre, en ese punto, porque la vida en el campo uno cree que está bien, que ahí no se desarrolla tanto la vida cultural, ¿no es cierto? Cuando cae el sol, a descansar de toda la faena cotidiana y listo, pero esta conquista de la luz eléctrica y de estirarla un poquito más y de nutrirse uno con algo que te gusta, ya sea hoy podemos pensarlo viendo series hasta tarde, no lo sé, pero sí, digamos, procurando un espacio de nutrición personal, de lectura, de escuchar música, de estirarla un poquito más o de charla, ¿no es cierto? A nivel también que tiene que ver con la reflexión de lo que ha pasado en el día, que uno lo hace en lo cotidiano, pero me parece como que ensancha un poco y esa sensación de ahogo que uno tiene a veces porque se ve ahorcado por el trajín, ¿no es cierto?
Sí, pensaba en eso que decías, es un tiempo de suspensión, ¿viste? Tiempo de, bueno, por algo la afinidad con los sueños, ¿no? La noche funciona como un lugar donde las situaciones así más más prácticas de la vida, digamos, ceden paso a otros aspectos que tienen más con lo especulativo, digamos, ¿no? Bueno, de hecho, a veces podemos inclusive contemplar a veces el lado no tan beneficioso para algunos de la noche, que es el insomnio, ¿no? Y el insomnio muchas veces lo que sucede es que a la noche empieza como a lo sé porque me ha sucedido en algún momento, como a planear eso que va a ser al otro día, por ejemplo, a tratar de anticiparlo, ¿no? Que es la típica mecánica de esa, como esa ansiedad que produce el insomnio.
Sí.
Y también hay una cosa linda para pensar, muy linda para pensar, por supuesto, para mí la noche no está básicamente ligada a eso, sino está ligada a como un poco lo que decís vos, ¿no? La idea de ese tiempo abierto, digamos, ¿no? Uno puede, digamos, el tiempo de la especulación, el tiempo de la creación es un tiempo que justamente requiere, digamos, no estar cargado con las cuestiones inmediatas, como decís vos, del día a día, de la vigilia, digamos, ¿no? Del tiempo de la... y pensaba esto, que la noche está muy asociada al sueño, y pensaba que también es como si fueran, así como el sueño uno podría pensarlo como una extensión de otro mundo, digamos, ¿no? O sea, el sueño nos acerca a la idea de, por eso fascina tanto, ¿no? A otro plano, digamos, ¿no? ¿Qué sucede en ese mundo del sueño? Efectivamente, se mueve con una lógica que es diferente al mundo de la vigilia, ¿no?
Te toca hacer esta pregunta. ¿Tuviste alguna vez un diario de sueños? Viste, pero tengo amigos que lo han practicado, ponerse un cuadernito en la mesa de luz y despertarse como uno a veces se despierta en la noche con el sueño así bien, claro, que lo podés agarrar, casi palpar y describir ciertas imágenes y después volverse a dormir. Por ejemplo, mira, yo esta noche que pasó me desperté con la certeza de la reconstrucción firme de un sueño que había tenido. Después me dormí un ratito más, era de madrugada, y cuando me volví a despertar a la mañana no lo pude traer de ninguna manera. Si lo hubiese escrito,
bueno, claro, no, diarios de sueño no tengo, pero sí anoto cosas que me suceden en el sueño, y me ha pasado de encontrarme en el sueño con gente que ha partido, o inclusive no solo con gente, una vez me encontré con algún gato que había tenido allá tiempo en mi infancia, encontrarme en el sueño y encontrármelo. Efectivamente, de hecho hace poquito me encontré con un amigo que partió hace relativamente poco y no conversamos, pero me dijo algo que de hecho lo posteé después, viste, lo puse, porque me pareció como que el sueño tiene como esas situaciones de revelación, ¿no? Como de, entonces él me decía en el sueño, me hablaba del tiempo. Entonces cuando me hablaba del tiempo me decía, no es ningún misterio, Ducros, estoy ahí.
Te decía Ducros encima.
Me decía Ducros.
Qué interesante pensar esto. Se me viene una cita de Borges, que en el sueño uno es el protagonista, los papeles secundarios, el director y la escenografía. Todo lo que está ahí es uno mismo proyectando, ¿no es cierto? Entender, claro, vos decís, sí, mirá, claro, qué loco, me dijo esto, qué raro, y tratar de ponerle, signarle a eso que te aparece como vos mismo, ¿no es cierto? Tu amigo sos vos, eso que te dijo sos vos diciéndotelo, y todo lo que construye ese escenario casi teatral de la representación onírica es uno mismo, es muy claro. Es difícil de desarticularlo y desmenuzarlo y entenderlo con la lógica, totalmente, con la lógica, viste, diurna, ¿no es cierto?, intelectual que pensamos, y no traerlo como una vivencia anímica que por ahí portadora de algún secreto, ¿no es cierto?
Claro, sí, en general la lectura de los sueños va más por el lado muchas veces de las enseñanzas del maestro Freud, digamos, ¿no?, de la interpretación, sí, del sueño, como si el sueño hubiera una suerte de código interno, ¿no?, de uno, cosa que en algún punto parece súper válido. También el sueño es un poco la confirmación de la intuición de muchos místicos, ¿no? Es la idea de que el mundo está tanto afuera como adentro, digamos, ¿no?
Qué hermoso.
El mundo de la vigilia, claro, el mundo es afuera, y en el sueño, como decís vos, uno puede llegar a intuir que ese mismo mundo también está adentro, y que es el diálogo entre esos dos mundos lo que llamamos vida, digamos,
¿no? Claro, sí, claro. No, lo que quizá estamos como medio rengos es que todo lo queremos entender con la cabeza diurna. Claro. Por eso nos puede suceder esto que te sucede a vos, me sucede a mí, nos sucede a todos, que es cuando nos desvelamos y usamos esa conciencia diurna para querer, bueno, por ejemplo, programar, anticiparnos a lo que viene, y después, por una suerte de traspolación, al otro día estamos como zombies, ¿no es cierto? Y como que no nos podemos despabilar. Bueno, nada, por eso digo que estamos rengos, estamos como... Una vez me acuerdo de una caricatura de Vilas que tenía el brazo izquierdo, Vilas es zurdo, todo desarrollado, sí, y el derecho casi atrofiado. De esa manera, los hemisferios culturalmente, más o menos con esa incompatibilidad, lo tenemos. Tenemos como un cerebrote intelectual gigante que todo lo podemos desmenuzar, y estamos muy chiquititos de esa otra comprensión que viene más del lado de la intuición y eso, ¿no es cierto?
Sí, yo siempre me llamó mucho la atención cuando empecé a dar clases. Yo doy clases creo que lo comenté en algún momento, en un colegio, un proyecto de enseñanza Waldorf, uh-huh, colegio secundario, pero que tiene que ver con esta cuestión de la enseñanza Waldorf, de lo que propone Rudolf Steiner a través de la antroposofía. Me llamaba mucho la atención esta idea de pensar el sueño, por lo menos pensar ese aspecto que no es propio del momento, digamos, el momento educativo, ¿no?, que sería desde la pedagogía más tradicional, y la enseñanza tiene que ver con estar despierto. Justamente los profesores a veces, cuando uno iba al colegio, decía, pero usted está en la luna, ¿no está? Usted no, tiene que estar despierto, ¿no? Uh-huh. La vigilia es como, recuerdo los primeros encuentros que yo tuve y el encuentro que tenía con los profesores, estaba la cuestión de llevar las cosas al sueño, ¿no? Uh-huh. Las propias, las decisiones propias, que no significa simplemente, digamos, bueno, podría ser interpretado como, bueno, qué sé yo, me desentiendo de eso, al contrario, es dejar que, además del modo propio de la vigilia, y sin que eso quede anulado tampoco, complementarlo con lo que sucede en el sueño, y yo lo doy como, lo recomiendo. No tanto para lo pedagógico, obviamente es una cuestión, un camino, bueno, de cada uno, pero en el caso de nuestros abuelos, no sé si nuestros padres, pero nuestros abuelos, yo recuerdo que mi abuela me decía, si yo tenía pasaba algo, decía, bueno, no tome la decisión ahora, anda tranquilo, descansá,
consultalo con la almohada.
Y después, sí. Exactamente.
Claro,
exactamente,
claro, totalmente.
Así tan
ya que estabas hablando eso, de la gente de campo, de esa sabiduría que viene más, viste, desde un lugar, claro, más periférico al desarrollo, estaba como esa sabiduría ancestral, que es que cuando te vas a dormir, llévate esas inquietudes y consultarlas con la almohada, y por lo general a la mañana te traen algo nuevo, ¿no es cierto? Así sea, no quizá un pensamiento desarrollado, pero sí una tendencia hacia algo, una claridad con respecto a algo.
Totalmente, totalmente. Hay una frase de un escritor que admiraba mucho, Borges, que se llama Macedonio Fernández. Macedonio Fernández era un personaje muy particular, no sé si decir exactamente escritor, pero por lo menos su obra se resignificó literariamente, y Borges ayudó a resignificarla. Y él tiene un libro
que No todo es vigilia.
Es la de los ojos abiertos.
Qué bueno.
Que es como el movimiento inverso a veces del artista, ¿no? Sí, el hombre práctico, el hombre del mundo de los negocios, el mundo de la vida cotidiana, cualquiera de nosotros también, en realidad, en el fondo, en general, culturalmente, asociamos que lo más importante es el día, la noche es bueno para descansar, y eso es un terreno que, listo, nada, sirve para eso y nada más. El artista es al revés, ¿no? Dice, bueno, en realidad la mejor vida posible es la de soñar despiertos. Y bueno, también tiene sus complicaciones, digamos. Creo que lo ideal es un poco esto que yo decía antes, ¿no? Como el diálogo entre esos dos mundos. Entender que cada uno de esos lugares, como vos decías, el ejemplo de Vilas, bueno, un deportista, obviamente eso es otra cosa, pero que lo ideal sería tener compensadas esas dos partes, esos dos hemisferios, digamos, ¿no?
Sí, yo hace un ratito compartí acá en la mesa una frasecita de Atahualpa Yupanqui, que está por ahí dando vueltas, que él decía que la noche le traía como los fantasmas del día, ¿no es cierto? Los fantasmas, el peso del día del hombre que se tiene que ganar el pan. Y él, en cambio, practicaba la madrugada. Que la madrugada también es una hermana de la noche, ¿no es cierto? Porque antes de que salga el sol, pero sin embargo tiene algo distinto. O sea, él se levantaba muy tempranito para procurar esos espacios de ensanchamiento propios, ¿no es cierto? De lectura, de reflexión, de practicar idioma, decía Atahualpa. Yo me siento más próximo a eso. A mí la noche es como que me vence, el peso del día me desploma.
Claro, entiendo.
Me tengo que remontar más a mi juventud, donde intentaba.
Claro. Esas proezas de.
Totalmente, claro. Ahora como padre está muy difícil la cosa, pero.
Está medio complicado, sí. Y pensaba en eso, y por ahí, con esto. Que el umbral, ¿no? El umbral. Sobre todo para el hombre de campo, el atardecer. Madrugada, es el momento en el que el sol se oculta y que el sol comienza, son espacios de ahí estar en el medio, como decís vos, de estar con un pie en un lado y un pie en el otro.
Claro,
¿no?
claro.
Hay un poco del día y un poco de la noche.
Sí, sí, y el momento de los filósofos griegos también, ¿no? Cuando caía el sol y se iban a la plaza a pensar también un poco la vida. Sí, sí, está buenísimo. Y sí, a mí me gustó esta imagen que trajiste de diálogo entre los dos lados, ¿no es cierto? Porque hasta ahora tenemos como una cosa vertical, que es que todo lo que reina es la vigilia, pero no todo es vigilia, como dijo Don
Abierto. La noche tiene otras cosas también, ¿no? La noche, bueno, uno puede pensar que el otro aspecto de la noche, sobre todo en relación a nuestra tradición de progreso, desarrollo, etcétera, más occidental capitalista, tiene que ver con esta cuestión que yo recuerdo hablar en algún momento con algunas personas que trabajaban viajando, una persona que laburaba trabajaba para la Cancillería y que lo habían asignado a vivir durante un tiempo en Corea, en Seúl. Y él me contaba lo que era Seúl o Tokio, y él me decía que no lo podía creer porque, dice, el ritmo de la ciudad no varía nunca. De día y de noche es lo mismo. O sea, pues él decía, por favor, es una autopista, la autopista sigue teniendo el mismo caudal de tránsito. Y claro, son ciudades que es como es el extremo, digamos, ¿no? Pero es esta cuestión del aprovechamiento, básicamente, de la energía eléctrica como una especie de sol sustituto, digamos,
claro,
¿no? De energía sustituta que hace que, que eso, bueno, también a él le parecía como una cosa un poco delirante, ¿no?
Sí,
creo que
sí, porque
se lo pone a pensar.
No, perdón, es que ahí, viste, no hay diálogo. No hay diálogo, claro, de los dos hemisferios, sino sí, que es una misma cosa. Hay monólogo, digamos, de noche habla el mismo que habla de día. Y yo pensaba, estos espacios nocturnos, para mí está buenísimo cuando hay una conquista de uno sobre esos espacios y no cuando uno es conquistado. O sea, cuando uno es desbordado por las cuestiones diurnas a la noche, fuiste conquistado. Cuando vos podés lograr, después de cerrar el negocio, quiere decir cuando la familia se fue a dormir, o bueno, sí, eso, procurar un espacio personal, ahí estás teniendo un pequeño terreno de conquista para balancear un poco, ¿no es cierto? Y no ser comido por todas las necesidades diurnas. O sea, una ciudad que se rige tanto por un ritmo diurno, de noche como de día, creo que ha sido fagocitada por eso. De cualquier manera, es como otra cultura completamente distinta, entonces no me atrevo a decir tampoco, cierto, claro, como viste, un coreano, como realmente vivencia la vida, ¿no es cierto?
Claro.
Nosotros lo decimos con el modelo europeo
occidental,
que tenemos, claro, occidental, claro. Sí.
Me acordaba, estaba, yo te decía, que te escuchaba, me acordaba de haber leído cómo cuando era, por ejemplo, la energía eléctrica, en realidad todavía no había energía eléctrica, los tendidos eléctricos en las ciudades, en las grandes ciudades europeas, al principio la educación era gas, digamos, no había electricidad. Entonces las ciudades de noche, las grandes ciudades, Londres en este caso, por ejemplo, de noche eran muy peligrosas. La noche tiene también esta, ¿no? La cuestión del peligro, la cuestión del miedo, la cuestión de que lo que se activa en la noche son vínculos, inclusive, o uno está solo, o si se vincula, son como vínculos que, vistos desde el mundo de la vigilia, parecen sospechosos,
claro,
digamos, ¿no?
Claro.
Siempre está esta idea de que la criminalidad está de noche, digamos, ¿no? Y había una cosa que era una práctica que yo desconocía, que eran, había unos, no sé si se llamaban light boys o algo así, que son chicos que en algunas novelas de Dickens aparecen, que son chicos que iban con unas lámparas y acompañaban a las personas que tenían que hacer en algún trayecto por la ciudad. Eran como, les daban unas muestras, y bueno, y claro, muchas veces esos chicos van apalabrados con algunas personas justamente del mundo criminal y dejaban a los transeúntes en medio de la noche para que le dieran una,
claro, claro,
para que le sacaran todas las monedas, no solamente para quedarse con algunas, digamos, ¿no?
Bueno, es una imagen ilustrativa pero simbólica también, como desafío, ¿no es cierto? Ya que ahora no estamos en ese tiempo, pero traer la imagen del light boy, del chico, pero bueno, portarla uno mismo en el momento de la oscuridad, en el momento de la oscuridad en el que uno se siente solapado para desplegar cualquiera de sus lados que en el modo diurno no desplegaría, esto puede ser cualquier cosa, tratar de traer al chico de la lumbre para que nos ilumine.
Totalmente.
Mariano Ducros es un embajador de la noche, que nos ha traído sus reflexiones también, lo dejamos ahora, que seguramente
se siento Drácula.
sí, con toda esa aura mística. Gracias por hacerte un lugarcito acá en tu agenda y acercarte al umbral.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia.
Abrazo, gracias. Hemos pasado un lindo cumpleañitos. Qué feo los cumpleaños por Zoom, por favor. Dios nos libre de pasar por eso otra vez. Este programa se escucha todos los viernes a las 22 por Radio Cultura. Gracias Radio Cultura por cobijarnos, por ser la madre protectora. Online en www.fmradiocultura.com.ar. Durante la semana nos siguen por las redes, buscándonos como Estás en el Umbral. Ahí subimos también los podcasts del Umbral. para escucharlos en cualquier momento. Anytime. Gracias a ustedes también por alzar la copa, ¿no? Simbólicamente. Nosotros también simbólicamente los contemplamos, los imaginamos. Hasta la próxima semana. Chau.
Dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.